Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Cuando yo era niño y mi mamá quería mimarme, me decía: "Te quiero más que mis ojos". Y esa era la manera que ella tenía para decir: "Tanto te quiero que estaría dispuesta aún a entregar esto que es tan preciado, tan valioso como lo es la vista". ¿No aprecian ustedes el poder ver? Yo creo que de todos los sentidos sería el último que yo diría: bueno, entrego mi vista. Aprecio mucho el poder ver los rostros de las personas que amo y el poder ver la creación y todas las cosas que el Señor ha hecho. Aprecio el poder leer la palabra del Señor y valoro mucho mis ojos. Bueno, pues en la Biblia la vista es algo que se usa también simbólicamente para hablarnos del entendimiento, como quien dice, el que tiene ojos para ver, la persona que se da cuenta de lo que está pasando, que está viendo, no necesariamente en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. La Biblia nos habla del poder ver como metáfora de lo que es el entendimiento y aún de la fe. Y en esta noche pues vamos a hablar del último milagro que el Señor hizo públicamente, la sanidad de un hombre ciego llamado Bartimeo. Y en esta historia nosotros vemos cómo el Señor se extiende en amor para solucionar y para resolver y para suplir las necesidades de los que están a su alrededor. Y quizás podemos nosotros recibir esperanza pensando que Él también puede suplir nuestras propias necesidades. Vamos a leer en Lucas el capítulo 18, desde el versículo 35 al versículo 43. Dice: "Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír que a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó: ¿Qué quieres? Diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios". Hasta ahí. En los días del Señor había mucha gente ciega, porque la ceguera tiene que ver mucho con la higiene, y tristemente pues en aquel entonces no tenían tanto conocimiento ni tantos recursos como tenemos nosotros, y muchos niños al nacer pues se enfermaban de algunas de esas enfermedades que afectan la vista, y se quedaban ciegos desde muy temprana edad. Hoy en día también hay personas ciegas, pero gracias a la tecnología que tenemos y a la ciencia y al conocimiento, con cierto entrenamiento y con ciertos recursos, aún una persona ciega puede vivir una vida productiva, puede vivir una vida con independencia y útil. Pero en los tiempos del Señor, sin esos recursos, sin esa tecnología, sin esa ciencia, el que se quedaba ciego pues estaba condenado a una vida miserable. Lo único que podía hacer verdaderamente era mendigar. Su familia, sus amigos lo llevaban a algún lugar por donde pasaba la gente, y allí esa persona pedía que tuviesen misericordia de él y que le diesen alguna monedita ayudarlo en su desgracia. Y por eso, una de las señales que el Señor Jesús mismo dio acerca de su venida como Mesías fue precisamente que los ciegos iban a ver. Así se lo dijo el Señor a Juan el Bautista cuando Juan preguntó: Señor, ¿eres tú verdaderamente el Mesías que esperábamos nosotros? Y él contestó: los ciegos ven y los cojos andan y los leprosos son limpiados y los sordos oyen y los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Sí, yo soy. Así que Jesús desde un principio usó esas escrituras que vienen de Isaías, el capítulo 61, para anunciar que Él era el enviado de Dios, el que tenía poder para sanar muchas enfermedades y el que venía a predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. Y yo me pregunto si quizás Bartimeo había oído de las palabras que el Señor Jesús predicaba. Aunque él era ciego, no era sordo, y parece ser que vivía en una ciudad donde llegaban muchos viajeros. Jericó está situada al este de la cordillera que divide la tierra de Palestina de norte a sur. Al oeste, al otro lado de la cordillera, queda Jerusalén. Entonces había un pase, una carretera que llevaba por las montañas y permitía que los viajeros pudiesen llegar de Jericó a Jerusalén. Y como era un punto tan estratégico geográficamente, pues muchas personas pasaban por allí, muchos viajeros. ¿Y qué hacía la gente en aquellos días? Pues conversaban, hablaban, compartían. No tenían sus teléfonos celulares para estar cada uno, ¿verdad?, con la cara metida en el teléfono. Quizás hay algunas cosas que son de mucha ventaja hoy en día, pero también tienen un precio. ¿Qué hacía la gente en los tiempos de Jesús? Pues hablaban. Se sentaban después de haber comido y se tomaban algún té o alguna otra bebida y charlaban, hablaban, contaban de lo que se había oído. Y seguramente que llegó a los oídos de Bartimeo, porque así se llamaba este hombre, algo acerca de lo que predicaba Jesús. Jesús comenzó su ministerio público en Nazaret, en el mismo pueblo donde él se crió. Y inmediatamente la predicación de Jesús causó tanta sensación que fueron líderes religiosos desde el sur de la Palestina, desde la misma Jerusalén, viajaron hacia el norte para oír a Jesús predicar y luego pues hasta para enfrentarse con él, porque la relación entre los religiosos de sus días y el mismo Jesús siempre fue una relación muy contenciosa. Y entonces pues todo lo que Jesús decía causaba una sensación y la gente comentaba en cuanto a su enseñanza, y también empezaron a hablar acerca de sus milagros, acerca de sus obras. Además, Jesús no se quedaba en un lugar por mucho tiempo, viajaba continuamente. Por 3 años lo hizo. Viajó por toda la Palestina, desde la Galilea, a través de Samaria, al sur, a Judea y Jerusalén, y después de nuevo hacia el norte, y después de nuevo hacia el sur, visitando aldea por aldea, ciudad por ciudad, hablando donde quiera que se le diese la oportunidad, y grandes multitudes venían y oían. Y yo creo que al fin de esos 3 años no había una persona en toda la Palestina que no hubiese oído hablar acerca de Jesús y de su mensaje. No se crean, hermanos, que Dios no se queda sin testimonio. Hay algunas personas que quieren siempre hacernos pensar que hay algunos que no han oído de Jesús. Y es cierto, hay algunos que no han oído, pero hay muchos que sí han oído, entre los cuales están ustedes aquí en esta noche. Ustedes han oído de Jesús. Y cuando uno oye acerca de Jesús, cuando uno recibe algún conocimiento acerca de Jesús, uno luego también tiene una responsabilidad de responder a lo que él o ella han oído. Ya que usted sabe de Jesús, ahora usted nunca podrá decirle a Dios: yo no sabía. No podrá usar esa excusa. El Señor le dirá: ¿qué decidiste hacer con mi hijo cuando oíste acerca de él? Bartimeo había oído acerca de Jesús, y él nos puede enseñar algunas lecciones a nosotros. Primeramente, Bartimeo era una persona que estaba consciente de su necesidad. Él sabía que estaba ciego y él sabía que su vida no era todo lo que podría ser. Él estaba muy consciente de su situación. Ahora, cualquiera podría decir: oh, eso es lo más obvio. ¿Cómo puede ser que una persona esté ciega y no lo sepa? Bueno, si nadie te lo dice. Si tú naces ciego y nadie te dice que estás ciego, pues tú pensarías que eso sería lo normal. Nadie podría explicarte acerca de la luz. ¿Cómo podemos nosotros explicarle acerca de la luz a un ciego? ¿Cómo podemos nosotros decirles lo que es ver diferentes colores, ver diferentes formas? El ciego no entiende ese concepto porque él no conoce lo que es ver. Alguien se lo tiene que explicar. Y yo me imagino que los padres de Bartimeo se lo explicaron a él: hijo, a ti te hace falta algo que otras personas tienen, pero tú no. Le hicieron entender que él estaba ciego. Ahora, hay personas en la vida que, aunque no están ciegos en cuanto a lo físico, sí están ciegos espiritualmente. ¿Y saben qué? La Biblia dice que muchos de ellos no lo saben. Están ciegos en el sentido de que no tienen entendimiento de su propia situación, ni tampoco tienen entendimiento de su relación con Dios. Ciegos completamente. El Señor Jesús escribe una carta a una iglesia en el libro de Apocalipsis. Está la carta a la iglesia en Laodicea. Y el Señor Jesús le dice a la gente que estaban en esa iglesia: ustedes se creen que ustedes tienen todo, que ustedes están tan bien y que ustedes no tienen necesidad de ninguna cosa. Y sin embargo, no saben que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No estáis conscientes. Vuestra situación es tan triste y no tenéis conciencia de ello. Ahora, yo me pregunto, ¿estamos los que están aquí en esta noche conscientes de nuestra situación espiritual? ¿Será que todos estamos completamente conformes con nuestra situación? ¿O quizás será que el Espíritu Santo ha empezado a tocar nuestro corazón y a decirnos: no está todo bien contigo? Tú tienes una gran necesidad de buscar mi rostro, dice Dios, de arrepentirte de tus pecados, de buscar la única salvación que se encuentra en Cristo Jesús, porque si no, algún día tú tendrás que enfrentarte con el juicio. Dios ha enviado su Espíritu para hacer eso, para hacernos conscientes de nuestra necesidad, como Bartimeo. Ahora, algo más. Bartimeo también se dio cuenta de la presencia de Jesús. Dice el texto nuestro que cuando Bartimeo se dio cuenta de tanta gente entrando y saliendo de la ciudad, aquí estamos en el versículo 36, dice: y al oír a la multitud que pasaba, Bartimeo preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Así que de repente Bartimeo se da cuenta de que Jesús está cerca. Y algunos de nosotros decimos, ah, dichoso Bartimeo, que pudo estar cerca cuando Jesús pasó por allí. Yo quisiera haber estado en la Palestina en los días en que Jesús estuvo. Porque yo tengo que conformarme con que el pastor me hable de Jesús, o con que mi maestro de escuela dominical me hable de Jesús, o con leer acerca de Jesús en la Biblia. Pero yo quisiera haberlo visto con mis propios ojos, porque si yo lo viese, yo creería en él. Pero yo no tengo esa oportunidad. ¿Sabes qué? Bartimeo no lo vio tampoco. ¿Se acuerdan? Él estaba ciego. Solamente oyó que él estaba cerca. Se dio cuenta de que el Señor Jesús estaba cerca, porque la gente estaba hablando acerca de él. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros aquí? Pues hablar acerca de Jesús. Usted está más o menos igual que Bartimeo. Usted oye hablar de Jesús. Y usted puede hacer al igual que Bartimeo, y usted puede clamar, Señor Jesús, entonces si tú estás aquí, ten misericordia de mí. Ustedes saben que la Biblia dice que donde se reúnen los seguidores de Jesús, dos o tres de ellos o más, Él está presente. Aunque usted no lo vea, Él está presente. Y nosotros podemos clamar a Él como Bartimeo lo hizo. Tú tienes necesidad, ¿verdad? Yo no sé cuál será tu situación, tu problema, tu necesidad. Quizás es la duda, quizás es el no poder creer. Díselo al Señor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Aquí estoy en tinieblas, en oscuridad. Te necesito, Señor. Bartimeo tenía algo más. Aparte de saber que él estaba ciego y que Jesús estaba cerca, Bartimeo tenía algún sentir de que aquella era una oportunidad quizás única. Él dijo, este es mi chance, como decimos nosotros hoy en día, ¿verdad? Hemos agarrado esa palabra del inglés. Este es mi chance, esta es mi oportunidad, este es el momento. Yo tengo que aprovecharme del momento. ¿Y qué hizo? Empezó a dar gritos. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no quería que el Señor pasara por allí sin él aprovecharse del hecho de que Jesús estaba cerca. Y gritó tanto que los que estaban con Jesús, sus discípulos, empezaron a reprenderlo. Dice el versículo 39, los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y bien que lo hizo, porque saben, Jesús nunca más iba a volver a pasar por aquella ciudad. Quizás algunas personas que no sabían que Jesús iba rumbo a su muerte, porque de Jericó el Señor pasó a Jerusalén, y en Jerusalén cayó en manos de sus enemigos y ellos lo llevaron a la cruz. Pero quizás algunas personas habrían dicho, ¿sabes qué? Este Jesús anda por aquí cada rato, se pasa la vida viajando de un lugar a otro, visitando una ciudad u otra. Un día de estos Él va a volver, Bartimeo, no te preocupes. Ya habrá otra oportunidad. Tú podrás hablar con Él. Don't worry, you get another chance. Bartimeo dijo, no, puede ser que nunca más venga por acá. Y él dio gritos hasta que por fin el Señor Jesús, se detuvo y dijo, tráiganlo acá. El texto dice que mandó traerle a su presencia. El Señor dijo, no, esto no puede ser. Yo no voy a hacer caso omiso de una persona que está clamando con tanta intensidad. Ustedes saben que hay algunos que precisamente por no ser espectáculo, por no querer ser el centro de atención ni por un momento, están dispuestos a dejar al Señor Jesús pasar. Ellos no quieren que nadie piense que ellos tienen necesidad de Jesús, ¿verdad? Que qué orgullosos somos nosotros.
Nosotros queremos que todo el mundo piense que yo estoy perfectamente bien, yo no necesito nada. I'm okay. Yo estoy bien. No vayan a pensar que yo soy ningún pobre miserable que le está comiendo la conciencia o que tiene un gran sentir de pecado. Yo no, yo estoy bien. Yo creo que yo estoy bien delante de Dios. Yo no necesito levantar la mano, pasar al frente, pedirle a alguien que ore por mí, confesar a Jesús públicamente. No. Ustedes saben que hay algunas personas que me han preguntado: pastor, ¿usted cree que yo podría bautizarme en una ceremonia privada? Así me han preguntado. ¿Usted no podría llenar la tina y entonces hacemos una cita y yo llego aquí un día de estos a las 3 de la tarde y usted me bautiza aquí? Porque a mí me da pena. Eso es lo que dicen. Me da vergüenza. Eso es algo bochornoso. El tener que bajar a las aguas del bautismo, eso es admitir que uno es un pecador. Y yo no tengo que admitirlo a nadie. Dios lo sabe. Pero el Señor Jesús dijo que nosotros tenemos que confesarlo a Él públicamente. Y que el que se avergüence de Él delante de los hombres, pues Él se avergonzará de esa persona delante de su Padre que está en los cielos. Pero a Bartimeo no le preocupó eso. Él no tuvo vergüenza. Él dio gritos ahí hasta que el Señor le hizo caso. Y quizás usted necesita pedirle al Señor que el Señor lo ayude a desesperarse hasta tal punto. Nunca se ha desesperado. Hay algunos que están demasiado confiados, demasiado cómodos en su situación. ¿Les parece que todo va bien? Que no hay que preocuparse. Hay algunos que dice: ni tú sabes lo que va a pasar al fin de la vida, ni yo tampoco. Entonces vamos a dejar que venga y ya veremos lo que hay. Están dispuestos a arriesgarse, a cruzar esa línea y llegar ante la presencia de Dios sin haber hecho ninguna preparación. Se creen que no hay problema. Dicen: ustedes los pastores son unos exagerados, siempre asustando a la gente, siempre hablando del infierno y de la condenación eterna. ¿Por qué? Si lo que uno hace cuando viene a la iglesia es venir para recibir una palabra que le dé ánimo, que lo estimule, que lo haga sentirse bien, le aseguro que después de esta yo no vuelvo más. Este sermón está demasiado difícil, ¿verdad? Pero qué triste, ¿verdad? Que uno, por estar cómodo, se vaya cómodamente a la condenación eterna. Ustedes saben que el Señor Jesús predicó continuamente acerca del peligro de irse a la eternidad sin el perdón de los pecados. Solamente usted tiene que dar marcha atrás dos capítulos en este libro de Lucas. Y usted llega al capítulo de Lucas 16, donde el Señor Jesús habla acerca de un hombre rico que vivía cómodamente, felizmente, y de repente muere y abre los ojos en el infierno. Eso es lo que predicó Jesús, no lo predico yo, eso lo dijo el Señor en Lucas 16. Ahí está, para que ustedes y yo digamos: Señor, ¿qué haré entonces para escapar de esa condenación? No podemos permitir que la cosa se ponga demasiado cómoda. Y la gente me dice: pero pastor, yo soy una buena persona, yo soy un buen hombre, una buena mujer, una persona decente, yo nunca he robado nada, yo no he matado a nadie, yo voy a la iglesia, yo no me voy al infierno, cuando yo muera yo voy al cielo. Y yo le diría: mire, quizás usted es una buena persona, tan buena que a usted lo elegirían el presidente de la logia de los Caballeros de Colón, o cual sea. Usted quizás es una buena persona como para que la nombren maestra de la escuela dominical, como para que sea miembro de esta iglesia, pero no es lo suficientemente buena como para llegar al cielo, porque ninguna persona lo es, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí. La Biblia dice: no hay ni uno que sea justo, no hay ni uno bueno, no hay ninguno que entiende, no hay ninguno que busque a Dios. A Dios no le impresiona nuestra apariencia de ser buenas personas. Él conoce el corazón, Él sabe lo que hay en nosotros, el egoísmo o el engaño
o la lascivia, o la avaricia, o el enojo, o el resentimiento, o el odio. Las cosas que Dios dice nos contaminan y al fin nos condenan. Él las puede ver. Ustedes y yo seremos ciegos, pero Él lo ve todo. Él lo ve todo. No podemos ir al cielo tales y como estamos. No podemos. Y por eso nuestra situación es crítica, es urgente. El Señor Jesús en cierta ocasión le dijo a un grupo de gente religiosa: miren, yo me voy y ustedes me van a buscar, pero moriréis en vuestros pecados, porque donde yo voy ustedes no pueden venir. Ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Yo les dije que moriríais en vuestros pecados, y si ustedes no creen que yo soy el que digo que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y entonces ellos le dijeron: bueno, entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirnos estas cosas? Y esa es la pregunta del día. ¿Quién eres tú? ¿Quién es este hombre llamado Jesús? Él es el que nos dice que nuestra única esperanza de llegar al cielo depende en que nosotros creamos en Él y creamos que Él es el enviado de Dios. Bartimeo tenía alguna idea de eso. Ustedes saben que Bartimeo, cuando clamó al Señor, lo llamó por ese título, ¿verdad? Hijo de David. No solamente dijo Jesús, sino que dijo Jesús, hijo de David. Bartimeo había oído las enseñanzas, la predicación de Jesús. Él sabía que Jesús había dicho: yo soy el que baja del cielo, yo vengo del cielo. Yo sé que ustedes todavía no lo entienden, pero ningún otro puede hablarles del cielo sino el que vino del cielo. En ese sentido, Jesús estaba declarándose ser aquel que había sido profetizado. Los profetas habían hablado de uno que vendría en el nombre de Dios, ungido por Dios, seleccionado por Dios para llevar su mensaje, las buenas nuevas de salvación. Y Él dijo: y esa persona vendrá de la línea de David, será un descendiente de David. David era una figura histórica, ¿verdad? Él fue el segundo rey de Israel. Él vivió unos 1000 años antes de Cristo. El octavo de los ocho hijos de su padre, Isaí, ¿verdad? Y David tuvo un hijo, Salomón, que reinó después de él. Y después de Salomón, Salomón tuvo un hijo, Roboam. Y después de Roboam se divide el reino de Israel. Se forma una nación en el norte y otra nación en el sur. Y viene toda una línea de reyes, algunos de los cuales fueron buenos, pero otros malos, hasta el punto en que Dios tiene que juzgar a la nación. Y en el año 600 más o menos, antes del nacimiento de Cristo, llegan los babilonios y derrocan al último rey, al último de la línea de los reyes después de David, y se lo llevan en exilio. Y desde ese momento no hay más reyes en Israel. Cuando Jesús llegó, había un rey, pero no era descendiente de David. Era un títere de los romanos llamado Herodes. Los romanos lo pusieron a él por rey, y los judíos lo aborrecían porque ellos decían: tú no eres ni de nuestro pueblo, tú eres un rey falso. Nosotros estamos esperando al verdadero rey, al hijo de David. Cuando él venga, tú verás. Y Herodes estaba siempre vigilando, porque él conocía la esperanza del pueblo. ¿Cuándo vendrá ese rey de los judíos. Y por eso fue que cuando llegaron los magos, ustedes se acuerdan de la historia, ¿no? Herodes dijo, díganme dónde fue que nació ese niño, porque yo quiero ir allá a adorarlo también. Herodes quería matarlo, pero ese niño era el Mesías y Herodes nunca pudo hacer nada en contra de él. El plan de Dios se cumplió en el hijo de David, que era Cristo Jesús. Él era el enviado. Y entonces Bartimeo había oído y él sabía, este Jesús no es un predicador cualquiera. Este no es un curandero de esos que andan por ahí. Este no es un milagrero que hace trucos para engañar a la gente. Este es el hijo de David, el ungido, el enviado, el Mesías. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que Bartimeo sabía algo. Y cuando uno tiene algún conocimiento, pues eso puede ser algo muy poderoso. Ustedes saben que en inglés hay un dicho que dice, knowledge is power. El conocimiento es poder. Si usted sabe acerca de Cristo, pues esa es una gran ventaja. Usted puede clamar al Señor en fe. Porque la pregunta esta noche no es, ¿tuvo entendimiento Bartimeo? Sabemos que lo tuvo. La pregunta es, ¿y qué crees tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Bartimeo lo llamó el hijo de David. Pero el Señor tiene otros nombres también. Ahí en las Escrituras nosotros leemos que su nombre quiere decir Salvador. Jesús quiere decir Jehová salva, y Él nos salva de nuestros pecados. El nombre Jesús instantáneamente sugiere Salvador. Nosotros también le llamamos la roca eterna, porque Él es nuestro refugio en medio de la tempestad. Lo llamamos el pan de vida, porque Él nutre nuestras almas. Lo llamamos el agua viva, porque Él satisface la sed de un corazón por la justicia, la verdadera justicia. Lo llamamos a Él el león de la tribu de Judá, porque Jesús era descendiente de Judá y Él es la gloria de Israel. Lo llamamos a Él también el Cordero de Dios, porque Él viene a hacer el sacrificio que se ofrece por nuestros pecados. Lo llamamos a Él el Alfa y la Omega, porque Él es el principio y el fin, y Él es la razón por la cual todas las cosas existen, y Él tiene todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo llamamos a Él el Verbo de Dios, la expresión de un Dios activo, una palabra de poder. La palabra que expresa perfectamente lo que hay en el corazón de Dios, ese es Cristo Jesús. Lo llamamos a Él la luz del mundo. Y el profeta Isaías nos dice que el pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz. Los que vivían en la tierra de la sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esa luz es Cristo Jesús, ese es Cristo. Y nosotros en esta noche queremos ofrecerte a Cristo. Lo presentamos en amor, no en condenación, no en juicio. Todavía no hay condenación en este momento, por lo menos para los que estamos aquí. Lo que hay es oportunidad. El que está oyendo mis palabras todavía tiene la oportunidad de clamar a Cristo Jesús, al igual que lo hizo Bartimeo. De decir, Señor Jesús, ten misericordia de mí, ayúdame en mi necesidad, ayúdame en mi incredulidad, en mis dudas, en mi ignorancia, ayúdame, Señor, en mi pecado, líbrame, Señor, ten misericordia de mí. Todos lo hemos hecho y todos tenemos que hacerlo continuamente. Aquí no está ninguno para decir, Tú sí que eres el peor de los que estamos aquí. ¿Quién puede decir eso? Cada uno de los que estamos aquí tendría que levantar la mano y decir, yo soy el peor. No, yo soy el peor. No, yo soy el peor. Tenemos que confesarlo. Todos necesitamos a Cristo. Lo necesitamos para que Él salve nuestra alma, para que Él perdone nuestros pecados y luego para que Él nos ayude a vivir una vida que lo agrada a Él, que lo honra a Él, que nos ayude a conocerle y aún a amarle. Porque Él es digno de nuestro amor y de nuestra adoración. Y tenemos que pedirle a Él continuamente: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Esa es la oración aún del cristiano: Señor, compadécete de mí. Y Él lo hará. El texto dice que cuando Él oyó los gritos de Bartimeo, se detuvo, mandó traerle a su presencia y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y Él le dijo: Señor, que reciba la vista. Y entonces estas palabras de Jesús, Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Has creído en mí como para llamarme, como para clamar a mí, como para pedirme que te ayude? Te ayudaré. Porque ese es nuestro Señor, Él es compasivo, Él es bueno, Él es misericordioso. Y si tú le pides, Él te dará. Esa es nuestra experiencia, los que estamos aquí en esta noche, los que hemos creído y confiado en Cristo Jesús. Ustedes saben que Él está presente aquí en esta noche, como para oírlo a usted. Porque estamos más de dos o tres, somos pocos, pero más de dos o tres estamos aquí en esta noche, ¿verdad? Así que usted puede ser al igual que Bartimeo, usted puede cerrar los ojos y quedarse ahí en la oscuridad. Pero en ese momento, sabiendo que Jesús está cerca, usted puede clamar a Él y pedirle a Él que tenga misericordia. Y el Señor lo hará. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti, al igual que este hombre, conscientes de nuestra necesidad, de nuestra pobreza, del hecho de que estamos condenados a vivir en tinieblas. Pero Señor, tú has venido para que la luz brille en nuestras vidas. El pueblo que vivía en la tierra de la sombra de la muerte vio una gran luz, y esa luz eres tú, Señor Jesús. Tú eres el todo para nosotros, y en este momento, Señor, estamos para pedirte que una vez más tengas misericordia, una vez más, Señor, perdona el pecado, una vez más, Señor, rompe las fortalezas de incredulidad que hay en nuestro corazón. Una vez más, Señor, convéncenos de nuestra necesidad. Una vez más, haznos entender que tú eres la puerta que abre el cielo. Ayúdanos, Señor, a valorar la oferta, a apreciar la oportunidad, a clamar como Bartimeo con desesperación. Quizás esta sea la última oportunidad. Señor, entonces, ayúdanos a aprovecharla. Queremos decirte que nos arrepentimos de vivir una vida sin ti. Nos arrepentimos de pensar que podemos pasar de esta vida ante tu trono sin haber hecho ninguna preparación. Nos arrepentimos de pensar que somos personas tan buenas y tan dignas que no habrá ningún problema con entrar en tu presencia. Señor, tu palabra dice que somos pecadores, pero tú, Señor Jesús, diste tu vida por nosotros. Hace un ratito estábamos celebrando tu muerte en la cruz, el pan que representa tu cuerpo quebrantado, la copa que representa tu sangre derramada. Te diste por nosotros, pagaste el precio, y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente aceptarlo, decirle: sí, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Que cada uno lo haga, Señor. Que no nos quedemos en nuestra indiferencia o en nuestro orgullo o en nuestra frialdad. Ayúdanos tú. Lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.